Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras y señores, son las 5 y 25 de la tarde, vamos con los deportes de COPE Palencia, pero antes tenemos que hacer un pequeño apunte de la actualidad, porque es la que manda, en definitiva. Os contábamos casi a carreras en el informativo lo último que sabíamos de este joven de 29 años desaparecido el pasado viernes en Guardo, Iván García García. Os contábamos que ha sido localizado en Bilbao, a 250 kilómetros del domicilio familiar, y tenemos algo más de información, así que vamos, aunque sea en este tiempo de deportes, a hablar un poquito más de este asunto. Recordemos que toda la localidad había estado en este operativo de búsqueda desde el viernes, junto con la Guardia Civil, con un helicóptero, una unidad canina, barriendo 8 kilómetros a la redonda de Guardo, no habían localizado nada, y al final parece que ha habido una clave que escuchamos en palabras del subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Domingo Miguel, que ha sido por la que han encontrado a este chico en Bilbao, ya digo, 250 kilómetros más allá de Guardo.
La vía, digamos, de investigación judicial, de tarjetas, de internet y demás, yo creo que ha sido la buena en este caso. Ha sido un mensaje que le envió por Instagram, me parece, a un familiar suyo.
Bueno, pues en un principio contábamos que no tenía su teléfono móvil disponible, quizá haya sido con otro terminal cuando ha escrito ese mensaje que ha ayudado a localizarle en Bilbao. Según las primeras informaciones también facilitadas por el subdelegado del Gobierno, el chico se encuentra en perfecto estado.
Está perfectamente, sin ningún problema, en este momento muy tranquilo y probablemente un poco preocupado por todo lo que se ha montado en Guardo.
Y fuentes cercanas a la familia, podemos decir también que apuntan a una posibilidad que haya tenido un pequeño episodio de trastorno psicológico depresivo detrás de esta huida, que es lo que le haya empujado a marcharse de su casa. Concluye, por tanto, este periodo ya de intranquilidad, tanto para familiares como para vecinos de Guardo, que han vivido un fin de semana muy, muy ajetreado. Y ahora sí, los deportes. Sintonía.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Os hemos robado unos minutitos de información deportiva. Marco Rojo, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Luis Sierra, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
¿Dispuestos a hablar de deporte?
Así es.
Bueno, la buena noticia ya la hemos dado, ¿no? Por lo menos este chico que nos tenía todos un poco preocupados ha sido localizado. Pero no es la única buena noticia del fin de semana. Escucha este audio, Luis, te voy a mandar que pongas los cascos. Quiero que lo escuches bien, alto y claro. Son nuestros compañeros de Teledeporte contando el final de una carrera que se disputó ayer en Antequera.
Antequera, Óscar Usillos, que va a proclamarse campeón de España con un tiempo de 46-38. Tiempazo.
Tiempazo de Óscar Usillos, que vuelve por sus fueros, por sus mejores números, por sus mejores registros. Es verdad que había ganado las dos últimas carreras que había competido. No es que hubiera ganado las dos, ganó una, la otra creo que fue en tercera posición. Pero él decía que no tenía las mejores sensaciones, que no era lo del año pasado y que todavía era un poquito pronto, que seguramente se iba a ver viendo una mejor versión del mismo, y bueno, pues ha dado, yo creo, un paso muy importante adelante.
Como decías, Manu, Óscar Usillos, campeón de España por octava vez, en esta ocasión en pista cubierta en Antequera, en Málaga. Lo ha hecho en los 400 metros lisos, segunda vez que consigue el título en esta distancia, la más larga de las pruebas de velocidad, que consta de dos vueltas a los 200 metros de la pista cubierta. Las apuestas le daban como favorito por delante de Lucas Búa y se cumplieron los pronósticos. Carrera de menos a más, con un tiempo final de 46-37, como viene siendo habitual este año, de menos a más, pero se encontraba bastante más satisfecho que en otras ocasiones. Le escuchamos.
Bien, la verdad, veo que me está saliendo. Hoy con Lucas delante he sabido correr un poco más rápido, aún así el paso no ha sido exagerado, a 21-80, pero luchando muy bien por la calle libre y luego controlando muy bien la carrera, corriendo fuerte y al final ya relajado viendo que ganaba. Tengo que competir el miércoles en Düsseldorf, así que yo creo que reguardo un poco, ya que había quedado campeón de España y bueno, y contento porque Lucas también se ha hecho la mínima, que los dos nos vamos a Glasgow.
Mejor marca de la temporada y dentro de dos semanas ese europeo donde podemos soñar con una victoria de Óscar Usillos.
Sí, señor, la mejor versión, que llega en el mejor momento de Óscar Usillos, Luis.
Aquí le bendecimos, ya sabes, Óscar, tienes que venir aquí, que desde la cadena COPE coges, te pones en forma y consigues estos récords tan grandes.
Le apreciamos y le queremos mucho. Nos vamos a marchar, que son las 3:30, continuamos aquí en los hilos habituales, en Facebook, también estaremos en deportescopepalencia.es y por supuesto en la app móvil, buscan emisoras, localizan Palencia y nos escuchan hasta las 4, hasta ahora.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisne. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es.
Tenemos Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo.
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió sensación cuando el Real Madrid destituyó a Julen
López? De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo, con el patrocinio de Cobarsa Audi. ¿Sabes quién viene a Palencia dentro del nuevo SEAT Tarraco de Collado SEAT?
Descubre de nuevo al maestro. Cadena 100 te presenta a Coti. Cercanías y confidencias, capítulo segundo. Un repaso de su mejor legado musical, acompañado de un trío de cuerda. Coti nos vuelve a descubrir de la manera más elegante sus grandes canciones. Viernes 15 de marzo, Valencia, Teatro Cine Ortega. Venta de entradas en www.kinetique.com.
Con el patrocinio de Collado SEAT, nuevo SEAT Tarraco, coche oficial, Cadena 100 Palencia, emisora oficial.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Y uno con las prisas pierde las buenas costumbres, don Alberto Sanz. Bienvenido, muchas gracias por estar ahí al otro lado del cristal, en la técnica de sonido. Hemos hablado ya, chicos, un poquito de algunos asuntos, por ejemplo, de Óscar Husillos. No ha sido el único vencedor en el atletismo de este fin de semana. Hoy estará con nosotros al final del programa también una protagonista. Cuéntame.
Pues sí, al final del programa estará con nosotros Marta García, medalla de bronce absoluto en los 1500 metros.
No está nada mal. Y eso que corría pues con la mayor, vamos a decir así, ¿no?
Sí, eso es una atleta muy joven, se enfrentaba ya absoluto a todas las mejores atletas de España y una genial posición.
Muy bien, pues luego charlaremos un ratito con ella. Antes, hay que dar algún apunte, por ejemplo, si os parece, antes de entrar en harina del tema del Cristo, del tema también del Becerril, que por cierto tengo que dar la enhorabuena, no a Luis Sierra, porque Luis Sierra no ha hecho nada, lo ha hecho un familiar muy cercano de Luis Sierra. Ayer dos goles que significaron la victoria del Becerril frente a Palencia 1929 de Rubén Sierra. Vamos a, si me permitís, hablar un poquito más de baloncesto. Vamos a pegar un pequeño vistacito, muy leve, a lo que ocurrió aquí el pasado viernes, cuando Carles Marcos se enfrentaba al primer partido dentro del pabellón, dentro del que será su nueva casa, un pabellón en el que nunca había ganado como visitante y que por fin, bueno, pues se cambiaron esas tornas y logró una victoria importante frente a Lleida. Hay que destacar, sobre todo, no se vieron excesivamente cambios en cuanto a dinámica de juego, ni siquiera en defensa, ni siquiera en ataque. O sea, fue un partido, podríamos decir, de la era de Alejandro Martínez, cuando sí se ganaba. Tampoco es que la defensa fuese muy lustrosa, pero sí que se vio, sobre todo, mucha más intensidad. Y yo creo que hay un dato que, dentro de las estadísticas, buceando un poquito de las estadísticas, un dato que yo creo que es bastante clarificador. Concedió el equipo 13 rebotes ofensivos. Fue capaz de acumular 10 pérdidas, pero dentro de esas 10 pérdidas, por ejemplo, solo concedió 2 puntos con esas 10 pérdidas. En otras épocas, perdiendo 10 balones, seguramente ese partido lo hubiéramos perdido, porque no se defendía con tanta intensidad, porque el balance defensivo a lo mejor no era tan bueno. Dejo ese pequeño apunte. Cuéntame, Marcos, venga.
Como dices, Manuel, Chocolate Estrapa lograba su segunda victoria consecutiva el pasado viernes en casa ante el Forza Lleida por 81-77. Era el estreno del entrenador Carles Marco ante su afición y no pudo ser mejor. Logró la segunda victoria de dos posibles con el cuadro palentino. Sobre el partido, Carles Marco decía lo siguiente.
Muy bien en ataque, porque hemos estado acertados y hemos corrido. Y ha habido primer cuarto, hemos cerrado bien el rebote defensivo, pero mal defensivamente. Hemos defendido, yo creo, en general, a minutos muy buenos, pero que los minutos buenos luego en ataque también nos costaba, ¿no? Entonces no hemos encadenado minutos buenos de defensa y de ataque.
El equipo continúa octavo a 2 victorias del segundo, con lo cual está muy metido en la pelea por ese tren de cabeza, con el Betis como líder destacado una jornada más, pese a su derrota en casa del Iberojet Palma.
Sí, sorpresa ahí.
Y la verdad que perdió por casi 40 puntos. Sobre...
Se relajó, vamos a decir que se relajó, el líder se relajó, llevaba, no sé si eran 14 partidos seguidos ganando, una cosa así.
Y sobre el futuro del equipo se mostraba con ganas de trabajar, Carles Marco.
Otra victoria, ¿no? Dos, semana larga otra vez, vamos a seguir currando para que haya menos presión y para que juguemos mejor, defendamos mejor y volvamos a ganar, ¿no? De eso se trata.
Apunte de baloncesto dado, por tanto, nos vamos, si os parece, a otro deporte, al que nos suele tocar, al que nos suele llevar mucha parte del tiempo aquí en Deportes Cope Palencia los lunes. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos cómodos, relajarnos y qué mejor relajación que en un buen colchón, con una buena almohada, ya saben, Colchonería Emiliano 2, en calle Cruz y Castillo, frente a la fábrica de armas.
Colchonería Emiliano 2, en calle Cruz y Castillo 1, frente a fábrica de armas, nos ofrece el análisis deportivo de Luis Sierra.
¿Ha sido ya por el colchón, Marcos, o no?
Pues sí, ya
está,
ha estado...
¿Está ya controlado?
Ya está, vale, controlado el tema.
Se te ve más relajado.
Ya no tiene ojera, claro, ya está de se maravilla. Más relajado. Bueno, no solamente tiene colchones y almohadas, sino todos los complementos de...
Claro.
Que nórdicos, vienen bien para el descanso.
Nórdicos, fundas de nórdico, absolutamente de todo. Son auténticos profesionales en colchonería Emiliano 2. Vete, que te aconsejen. No pierdes nada. Vas y te informas.
Y además a muy buenos precios, eso también, bueno, también que es, siempre es importantísimo, también mirar la economía.
También es interesante, pero para garantizar el descanso, lo mejor, ponerse en manos de profesionales. Si no hace falta gastarse dinero, vas, te informas y te dicen, mira, este colchón es esto otro, esta almohada vale para esto, esta almohada vale para el otro, es bueno dormir así, es bueno. Te informas, son profesionales.
Así es.
Ni más ni menos. Hablemos de fútbol. ¿Qué os parece si repasamos primero resultados y luego hacemos crónica de esa victoria importante de Palencia Cristo Atlético, de esa victoria importante también del Club Internacional de la Amistad? Y bueno, pues de, lógicamente, habiendo cinco equipos implicados en la regional de aficionados, ha habido un poquito de todo. Vamos con los resultados. Por ejemplo, en la tercera división, el que nos importa, el que realmente es bueno para Palencia Cristo Atlético, es ese Cebrereña 0, Cristo Atlético 1. Sitúa a los palentinos con 41 puntos. Están ahora mismo a 7 del Numancia B, pero tiene un partido menos. Es el que marca los puestos de playoff de ascenso. En la regional de aficionados, cuéntame más resultados.
Pues sí, la victoria, como decíamos, por 2-0 del Becerril ante el Palencia 1929. Villamuriel 1, Colegio Diocesanos 0, ahora son sextos con 34 puntos. Castilla-Palencia 1, Villarcayo 0, octavos los palentinos con 30 puntos. Y el Bosco 2, Venta de Baños 2, decimoquintos los de Venta de Baños con 14 puntos, a uno solo de la salvación.
Y luego analizaremos también el partido del Club Internacional de la Amistad con esa victoria 1-0 en casa frente al Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano es de los de arriba, ¿eh?
Sí,
es una victoria de mucho, mucho mérito de los de Manu Gañán. En fútbol sala, por fin disputó partido de Porcil Guardo Fútbol Sala en su casa. Lo hizo frente a Puertas de Ima, ganando 4-1. Es ahora mismo segundo detrás de Benavente, que tiene exactamente 3 puntos más que de Porcil Guardo Fútbol Sala. Y en balonmano, por ejemplo...
Y de Porcil Guardo Fútbol Sala, un partido menos. Sí, con también. Lo cual, si le ganase, estaría empatado con el líder.
Y en balonmano, por ejemplo, hablamos de División de Honor Plata Femenina, Palencia Turismo... Cayó 25-26 frente a Tejina Tenerife. Se le escapó por poquito ese puntito a la gente de Ramón Juan. Y una vez dicho los resultados, si os parece, ¿tienes alguno más por ahí? Te veo por ahí de rugby.
Sí, tenemos aquí también la victoria del Fisiorelax Palencia en Santander, en la casa del Batco, por 19-69. Continúan terceros en la clasificación general y el próximo fin de semana se enfrentarán al cuarto, al inmediato perseguidor, el Salamanca.
Peleando ahí, Fisiorelax Palencia Rugby Club por entrar en ese playoff de ascenso. Y después de los datos, como decía, nos vamos al análisis. El análisis puro y duro de una victoria que es balsámica para un Cristo que visitaba una cancha siempre complicada. El Mancho es un trapecio, un trapezoide, es un campo que parece cualquier cosa menos un campo de fútbol, y que me perdonen los de Cebreros. Con un lado más ancho que otro, con un lado más bajo que otro, aquello es la descompensación total. No es el tapete precisamente del Santiago Bernabéu o el tapete del Nou Camp. Luis, no sé cómo valoras esta victoria, sobre todo por cómo se produce y lo que aporta al equipo.
Ya bueno, luego. Muy importante. Yo 5 minutos antes de producirse el resultado del Guarismo, ese del 0-1, que le considero, insisto, como un resultado importantísimo. Es evidente que el Cristo se ha reforzado con entrenador, preparador físico, jugadores, con todas las intenciones claras de entrar en el playoff. Si no, para mí, pues sería un poquito... A mí la palabra fracaso no me gusta, pero entiendo que hacer una inversión de ese nivel para no conseguir ese objetivo, pues sería un poquito perder creencia o crédito respecto de las posibilidades con esa inversión.
Lo que pasa es que está difícil. Aun con la inversión, está difícil, porque los gallos de arriba siguen sin fallar muchos,
pero,
de ellos.
Bueno,
entonces...
tendría sentido la misma, es sí. Lo que más o menos quiero decir, pero en cualquier caso ellos están peleando. Sí que quiero decir que con las ideas que estamos viendo o que está esgrimiendo el equipo de Julio César, me extrañó que el equipo ganase en el minuto 92. Y digo por qué. Digo porque es un equipo claramente de fuerza, de mucho dominio del juego aéreo, del fútbol de contacto, y al final, año tras año, venimos diciendo que lo conveniente justamente en este campo es ese tipo de fútbol. Yo me acuerdo en una oportunidad cuando Pepe Calvo me llamó a mí, porque con el Aguilar que estaba yo, habíamos ido a jugar unas dos o tres semanas antes, me preguntó, bueno, allí, ¿qué hacemos y tal? Pues evidentemente, si tú allí pones toda la intensidad, toda la carne en el asador, la calidad está claro que va a estar de tu lado. Con lo cual,
hago un apunte si entiendo, quieres de ese partido.
Entiendo que el Palencia Cristo Atlético debió de ganar de una forma más clara.
Hago un apunte de ese partido. Ese partido lo ganó el Palencia, me parece que fue 8-1.
Por goleada.
8-1, una cosa así. Es la primera vez que situaron a David Durantez como lateral derecho. O sea, aquello lo reforzó, no, lo triplicó. Sacaba Rebollo desde su portería y llegaba el balón prácticamente hasta el otro portero. De hecho, alguno de los goles se produjo de esa
claro,
manera.
Claro, es que fíjate, con la calidad que tenía aquel equipo, si se ponen todos el mono de trabajo, si sacas a la artillería pesada, pues no puede suceder otra cosa que gol tras gol. Si dominas el juego aéreo, si dominas el fútbol de contacto, pues la calidad siempre va a estar, como digo, de tu lado. Considero, insisto, en que esta victoria es importantísima porque los dos próximos compromisos pasan, no sé qué porcentaje, pero sí un porcentaje elevado de las opciones de este equipo de poderse meter en playoff. Es decir, si el equipo saca los dos próximos partidos de casa, que son ante rivales asequibles, le saca adelante, empieza a establecerse en una situación interesante para abordar la recta final del campeonato, que ahí es donde entonces el equipo se la jugaría. Hay que recordar que en los cuatro últimos partidos el equipo jugaría en casa ante la Virgen del Camino y ante la Segoviana. La Segoviana sería el último partido, posiblemente lo tenga todo hecho. Si lo tiene todo hecho, sería un bagaje muy bueno. Si se jugase el primer puesto, la cosa cambiaría. Y luego tendría dos salidas que hay, una de ellas puede ser capital y la otra probablemente también, ¿no? Que es Numancia y Tordesillas, son las dos últimas salidas. Por lo tanto, entiendo que la victoria ha sido muy importante y pasa porque los dos siguientes próximos partidos, que son, como digo, bastante asequibles, el equipo consiga sacar de los 6 puntos los 6 para llegar a ese tramo de final con opciones verdaderas, con ese calendario que he comentado anteriormente.
Si te parece, por dar algún apunte de la gente de arriba, no sé si olvidarnos de Zamora, Arandina, Segoviana, porque están bastante lejos de las opciones que puede ahora mismo alcanzar Palencia Cristo Atlético, sí que habría que fijarse en la cuarta plaza, ese Numancia B, que tiene un partido menos, que está a 7 puntos, que tiene, por ejemplo, un compromiso el próximo día, que no es demasiado complicado para la calidad que tiene el Numancia B en casa frente al Santa Marta, pero claro, es que estamos mirando que entre medias está Astorga, que entre medias está Ávila y tienen una jornada complicada ambos. El Astorga tiene que visitar la cancha del Tordesillas y el Ávila hacer lo propio con el Bupolsa. No van a ser ninguno de esos dos encuentros sencillos para estos dos equipos. El Cristo, mientras, juega contra el Sporting Usama, que es segundo por la cola, por tanto, hay que sumar.
Por eso tiene las opciones, y luego contra el Júpiter, por eso de ahí que en teoría son dos partidos asequibles que debes de sacar para enjugar esa diferencia de puntos que en este momento existe.
Lo comprendo perfectamente. Ese gol, por haceros una fotografía de cómo es ese gol de Alvarito en la segunda parte, minuto 91, ya se está terminando el partido, pelota a la frontal, balón centrado, más o menos, no está, está un pelinininin escorado más hacia la derecha, y desde ahí ejecuta con un buen lanzamiento, pasando por el otro lado de la barrera, hasta el palo abajo. Creo que es un bonito gol de ver. Ya luego, si eso os lo enseño y si hace falta, lo subimos también a Facebook para que la gente lo vea.
Está el portero de la Cebrereña, creo que está un poquito.
Está un poquito fuera de sitio.
Despistado.
Un poquito fuera de sitio, pero hay que meterla ahí también, ¿eh? En el minuto 91 sí, fue importante. Y pasando del Cristo de la tercera división a la Liga División de Honor Juvenil, donde el CIA pegó un golpetazo encima de la mesa, Luis, dejó claras cuáles son las intenciones del equipo, situándose décimo ahora mismo.
Sí, evidentemente, es un golpe encima de la mesa el que ha pegado la CIA. Nosotros en todo momento hemos dicho que las cosas que el equipo está haciendo y por lo tanto estamos viendo aquí en la Nueva Balastera son muy buenas. Yo confiaba plenamente en ellos. Bueno, me habían asustado un poquito porque hay en el tramo final pues esos resultados que pudieran cambiar la situación diferente a la que el equipo está manteniendo. Me refiero a esos partidos que por desgracia en los últimos tiempos estamos hablando donde hay convenios o acuerdos entre los equipos que lamentablemente adulteran un poquito la competición.
Poquito,
y
sí,
de alguna forma nos habían alertado un poquito. Por lo tanto, intentar tener ese colchón, no solamente el de Colchonería Emiliano II, sino también tener ese colchón que ahora mismo le tienen con 4 puntitos, han conseguido 28, restan 6 partidos que anteriormente comentó Marcos para acabar el campeonato. Bueno, están a 4 puntos ya del descenso, entiendo que sumando algún punto más, yo decía que en 30 puntos, pero claro, viendo esos acuerdos finales que puede haber, si no estaría la salvación al alcance de la mano, y es evidente que el equipo aquí en casa siempre ha jugado bien, y a mí no me extraña para nada que ante uno de los grandes de la categoría consiguiese esta importante victoria, porque el día del Atlético Madrid se perdió en los instantes finales y el equipo mereció un mejor resultado. Es más, en aquella ocasión, si el equipo hubiera metido alguna de las ocasiones que tuvo durante el discurso del partido, estoy convencido que hubiera ganado el encuentro, por la forma en que vi a los dos equipos muy igualados. El que la tuviera conseguía la victoria, y fue en ese lado el Atlético Madrid. Importantísima victoria ante un gran rival que por desgracia no pude ver, porque claro, estuve viendo el derbi del Becerril con el Palencia, y al final pues tuve que decantarme por uno de los dos, y en esta ocasión pues fui a ver al Becerril.
Te fuiste a ver al Becerril, pero como no sé si vas a ser objetivo, siempre los objetivos, no, es broma Luis, como hay parte afectada, voy a preguntarle que me haga primero también un análisis, porque el bueno de Marcos también se pasó por allí por el Mare Nuevo. Marcos, cuéntame, ¿cómo viste ese Becerril-Palencia?
Pues bien, la verdad que vi el derbi palentino, esa victoria del Becerril 2-0 frente al Palencia 1929 con los dos goles de
Rubén Sierra.
De Rubén Sierra, hijo de aquí presente Luis Sierra. Minuto 15 y minuto 40, ambos a balón parado. Y bueno, el 1929 apretó en la primera parte, pero le vi pegar un bajón físico importante en la segunda parte. Y bueno, también apuntar un último apunte, que el Colegio Diocesanos perdió a domicilio contra el Villamuriel, y esto hace que el Becerril ahora mismo sea segundo, con 42 puntos, a solo 4 del Mirandés B, con un partido más. El Palencia 1929, por su parte, me gustó el central Valencia, si tuviera que destacar algo, y los palentinos son ahora mismo decimoprimeros con 24 puntos.
Ahí debutaba gente, en Valencia 1929 debutaba gente, hasta me parece que fueron hasta 4 jugadores, ahora hablaremos de ello. Pero cuéntame, porque el señor Luis Sierra va bien de cabeza, pero este chico va muy, muy bien de cabeza.
Claro, sí, Rubén ahí marcó 2 goles muy importantes en un partido bastante igualado. Cierto es que el Becerril mereció la victoria por los méritos que uno y otro equipo hizo, pero en un partido bastante igualado donde el Palencia estuvo muy bien. Hay que tener en cuenta que el Becerril dispone de jugadores muy válidos para la categoría. Yo pienso que hay ahí 8 jugadores que perfectamente deberían de estar jugando en tercera división, pero bueno, aquí en Palencia parece que los jugadores que valen son los de fuera y los de casa pues valen un poquito menos. A mí tengo claro que esos jugadores me demuestran jornada tras jornada que es injusto que estén en la regional de aficionados. Bueno, pues el partido que pudimos presenciar en la tarde de ayer pues es el clásico del derbi, donde hay poco juego, donde hay pocas ocasiones de gol, y generalmente el que se pone por delante pues es el que termina ganando. Ya digo que el Becerril, a lo mejor escuchándome esto, piensa que hicieron más méritos que el Palencia y que estoy igualando las tornas, pero no es menos cierto que el Palencia, como digo, yo creo que ha establecido unos parámetros de juego muy interesantes para la categoría. El problema está que se está colocando o se está quedando ahí, tiene 24 puntitos, quiero recordar que tiene 24 sí. puntos, está ahí el undécimo, en una tierra casi de nadie, está a 4 puntos.
Es donde se hace un corte, ¿no?
Se hace ahí un pequeño corte.
Porque estamos hablando de 32, 30, 30, 28 de los equipos que están justo por encima de él, que ya son seis o cuatro puntos, y luego por los que están por debajo, que está 19, que es el siguiente, que es el Cuéllar, ahí también hay una distancia de 5 puntos. Se ha quedado en tierra de nadie.
Se ha quedado ahí en tierra de nadie. Vamos a ver qué es lo que hacen todavía en este discurrir del campeonato que queda. Y el Becerril, pues me quedo con ese guarismo tan espectacular que tiene, con 8 goles solamente los que ha recibido, 17 ha recibido el Mirandés, que es el líder, que está a 4 puntos. Hay por ahí, no sé si es el San José, que ha recibido 14, ha recibido alguno menos, me parece ese equipito, y que todos los resultados, por una u otra razón, se dieron a favor de los nuestros, que se colocan justamente a 4 puntos de la primera posición, que no es lo mismo estar a 4 puntos estando tu cuarto o quinto, que siempre hay equipos entre medias, que al final la diferencia es mayor de lo que refleja la parte numérica, y que ese partido que todavía se tiene que celebrar en el Mariano Haro, Becerril Mirandés, pues puede ser decisivo para que este Becerril vuelva a recuperar la categoría que nunca debió de perder.
Y si echamos un vistazo al resto de los partidos, el Villamuriel hizo una parte importante también de ese ascenso clasificatorio del Becerril, ganándole 1-0 al Diocesanos. Buen partido tiene que haber sido para...
Sí, bueno, también lo estuve viendo.
Para poner bueno, pues a raya a un Diocesanos que venía haciendo una muy buena campaña y allí en Villamuriel la veo frenada con 1-0.
Así es, el Villamuriel es que es este equipo que a mí me está extrañando los números que está sacando fuera de casa, ¿no? Porque yo le veo que tiene un grandísimo equipo, tiene jugadores también muy interesantes, jugadores
Alguno también valía para tercera división.
Hay varios jugadores que son jugadores de tercera división, lo que pasa es que, bueno, que el Villamuriel tiene una idiosincrasia un poquito especial, me refiero a que hay jugadores que trabajan, que están a turnos y entonces ya el funcionamiento es completamente diferente y anómalo, y de ahí que pueda aparecer esta sorpresa. Está capacitado, por supuesto, para ganar a cualquier equipo y con este resultado de 1-0 pues beneficia de una forma muy importante al Becerril de cara a esas aspiraciones y sobre todo se beneficia a sí mismo demostrando tener un mayor crédito de lo que hasta entonces pues pudiera tener.
No voy a decir que sea una de las sorpresas de la jornada, pero la victoria del Castilla-Palencia al Villarcayo, que es un equipo que estaba por encima de él en la clasificación, y sobre todo el guarismo que más me llama la atención es ese 0 en el marcador de Villarcayo-Nela. Castilla-Palencia 1, Villarcayo-Nela 0, y digo por qué me llama la atención, porque el Castilla-Palencia siempre ha adolecido este año de recibir muchos goles, hasta 29 tantos, que era una de las cosas, un quebradero de cabeza para el entrenador, para Francis Olea.
Si quieres aspirar a grandes cosas, es lo que hemos comentado del Cristo, ¿no? Que reciben muchísimos goles y al final, pues si tienes muchísima pegada arriba, lo puedes compensar, pero si no, el defender es importantísimo. Yo cuando estaba escuchando las declaraciones del entrenador del baloncesto, decía defender, defender. En el fútbol pasa absolutamente lo mismo. Evidentemente, el 50% del juego se basa en defender, pero no solamente ya es en ese 50%, que es muchísimo, sino lo que te aporta de seguridad, de confianza y de otro tipo de aspectos que son tan beneficiosos para el resto del juego ofensivo. Por lo tanto, el defender es muy importante y ese Castilla-Palencia está encajando demasiados goles.
Y por último, ese Bosco 2, Venta de Baño 2. El colista, el Bosco, recibía al Venta de Baños, que está en el puesto número 15. Bueno, pues un empate fuera de casa. El caso es ir sumando. Es verdad que, bueno, pues era de rival de la parte de abajo y es de las pocas que va a tener para ganar fuera de casa.
Pues es así. El Venta de Baños que arrancó también, al final tiene ahí pocas opciones de salvar la categoría. Bueno, sumar, seguir intentando, seguir trabajando y a ver qué es lo que pasa.
A seguir trabajando. Y vamos a abandonar el fútbol. Muchísimas gracias, Luis.
Ha sido un placer.
Colaboración como cada lunes y vamos a hablar un poquito más de atletismo. Hemos hablado antes de Óscar Husillos, de ese 400 que ganó ayer, de ese... esa buena marca, ¿no? De esas buenas sensaciones con las que se va acercando poquito a poco a Glasgow. Y no fue el único. Hablábamos antes de que hay una palentina entre las mejores.
Pues sí, antes de hablar de Marta García, vamos a comentar también que Sergio Husillos, hermano pequeño de Óscar, también estuvo en este campeonato. Estuvo siendo sub-23, estuvo ya en la categoría absoluta, ni más ni menos que en el 200. Perdió, o digamos, no se clasificó para la final, quedó apeado en las semifinales, estuvo lejos de su mejor marca, pero es otro atleta al que tenemos que tenerle en cuenta porque llegarán años mejores para él, seguro.
Sí, seguro, es muy jovencito todavía.
Y respecto a la chica del día, Marta García, medalla de bronce absoluto en los 1500 metros con un tiempo de 4 minutos y 30 segundos. Estos son exactamente 3 minutos por kilómetro. Marta García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tras ganar su semifinal, Marta García entró en la final y marcó el ritmo durante buena parte de la carrera. Se enganchó al tren que formaron Esther Guerrero, ganadora a la postre, y Soli Pereira, que fue medalla de plata. Y Soli Pereira, decir que es una de las atletas más en forma actualmente, ha sido campeona de Europa por relevos mixtos y solamente aventajó en 2 segundos a nuestra palentina. ¿Cómo fue la carrera, Marta?
Pues, bueno, fue una carrera bastante táctica y lenta. Y entonces decidí ponerme delante y marcar un poco el ritmo y esperar al cambio de Esther y Solans, que a priori eran las potenciales ganadoras y que mejor en forma iban al campeonato. Y nada, a falta de 600 metros fue Esther la que decidió hacer un cambio bastante fuerte y romper la carrera. Solo seguimos con ella Solans y yo y más o menos ya... Desde ese momento las medallas estuvieron decididas.
Así que la primera parte de la carrera es la que también un poco decide, ¿no? La buena colocación y la decisión de tirar.
Sí, yo la verdad hablé con mi entrenador a ver cómo íbamos a plantear la carrera y me dijo, sé valiente que puedes hacerlo, y yo creo que fue una decisión muy inteligente y posiblemente la que me permitió conseguir esa medalla.
Actualmente entrenas con Uriel Reguero. Me gustaría preguntarte cuánto de importante crees que es la figura del entrenador para ti.
Pues muy, muy importante, la verdad. Hasta hace 3 años que no empecé a entrenar con él. En Palencia más o menos hacía muchos entrenamientos sola, aunque detrás de ello estaba Mariano. Él no podía estar presente siempre conmigo y desde que estoy aquí tengo un entrenador las 24 horas del día preocupada por mí. Las cosas han cambiado mucho, el progreso ha sido muy grande y yo creo que más del 50% de lo que he conseguido pues es gracias a él.
Hombre, no digas eso, que él no corre, ¿eh? La que luego aprietas no, eres tú.
Él no corre, pero es muy importante que haya detrás una cabeza que piense que es lo mejor para ti, los tiempos de recuperación, no sé, para mí creo que es una figura muy, muy importante.
Sobre todo para ti, que eres una chica muy joven, ya competías con toda la categoría y además haciendo primero una semifinal, no sé si eso también te lastró un poco, cuéntanos.
Bueno, la verdad es que no me encontré nada pesada de piernas ni nada para la final, estoy más o menos acostumbrada a correr semifinal y al día siguiente una final. Entonces, bueno, yo creo que eso no fue un hándicap para mí, al menos este fin de semana.
Vienes de... Yo creo que tenías fortaleza también porque vienes de hacer mucho campo a través. Por eso te quería preguntar si esperabas esta victoria en la pista cubierta habiendo hecho tanto campo a través estos meses previos.
Bueno, pues me gusta mucho el campo a través y me parece súper bonito, pero este año ya... En promesa que estamos corriendo ya 8 y 10 kilómetros, decidimos en diciembre empezar a bajar un poco y centrarnos un poco en la pista cubierta. Así que desde enero hasta ahora sí que ha sido un poco entrenamiento más específico de pista cubierta, pero es súper importante la base de fondo y los kilómetros que hayas metido de septiembre a diciembre en mi caso.
Pues nada, yo este domingo tengo la suerte de ir al Campeonato de España de Cross por Clubes con mi equipo de Cantabria, el Cayón, y supongo que te veré allí, con el Fútbol Club Barcelona.
Sí, eso es. Nada, volvemos al Cross a ver cómo asimilamos esta vuelta a pasar del 1500 a los 8 kilómetros, pero sí, ahí estaremos dando lo mejor.
Lo que seguro es que hará un buen clima porque es en Linares, en Jaén, y bueno, ¿te ves con las máximas aspiraciones también en esta prueba?
Bueno, pues tengo que ver un poco cómo me repongo de esta pista cubierta que ha sido muy, muy intensa, llevo muchas competiciones encima, pero bueno, las carreras en equipo siempre son un plus y siempre das el máximo, así que veremos a ver.
Pues te estaremos animando allí en primera plana. Y bueno, para terminar, preguntarte un poco qué tal llevas los estudios y cómo les estás compaginando allí en Valladolid con el atletismo.
Pues bien, bueno, hasta el momento no he tenido ningún problema, ya estoy bastante acostumbrada a lidiar con ello y a veces más complicado y a veces más sencillo, pero bueno, es duro, pero si te organizas yo creo que se puede hacer todo.
Y como hablábamos el otro día con Carla Gallardo, viene bien también a veces tener esos estudios para desconectar un poco del atletismo y relajar un poco la mente.
Sí, viceversa. También viene muy bien el deporte para despejarte de los estudios, que a lo mejor son cosas muy diferentes. Una cosa es más carga mental y a mí me descarga mucho mentalmente el ir a entrenar todos los días.
Pues nada, mucha fuerza, mucho ánimo desde aquí, Marta, y esperemos volverte a llamar pronto para celebrar otra medalla palentina.
Ojalá. Muchas gracias.
Un abrazo, Marta. Fenómena, sí, señor. Cómo me gusta a mí que contemos este tipo de cosas. Luis, que aquí dice que se va a correr.
Se va a correr, sí.
Yo te propongo otro plan que está más para ti, para mí, que es nos vemos el Alavés Celta de Vigo, del Pito Abelardo con el equipo
efectivamente,
mío.
Efectivamente, me parece mejor idea.
Sofá, que... tú y yo, si acaso una Coca-Cola.
Bueno, que sepáis que podéis ver este campeonato por teledeporte, el campeonato de España de cross por clubes.
Le veremos por la tele, porque lo que es correrle, me parece a mí que no estamos para correr ya, Luis y yo.
De todas formas, y aprovecho un poquitín el guante que ha lanzado aquí Marta en el sentido de la compatibilidad que existe de los estudios con los deportes y no solamente la compatibilidad, sino lo bien que viene Yo desde aquí quiero mandar un mensaje y decir a todos aquellos padres que en edades pequeñitas les dicen a los niños como castigo, pues te voy a quitar del fútbol, por ejemplo, no, o te voy a quitar de no, hacer el atletismo.
Pero es que si no haces
no,
eso,
por
Luis.
Favor, no, pero no quitarles porque el deporte es muy sano, es muy bueno, es tremendamente aconsejable que lo realicen y lo compatibilicen porque les viene muy bien de cara a los estudios y la formación es muy importante en toda persona. Por lo tanto, los niños vamos a fomentar el deporte y los estudios.
Incluso
y
incluso es salud también, yo creo que igual hay que quitarles antes la PlayStation, a lo mejor.
No, la PlayStation, sí, el teléfono móvil, oye, que te quito el teléfono móvil, es una buena amenaza ahora. Yo te voy a contar, por ejemplo, yo ayer estuve viendo el desastre, la Mundial, estuve viendo la Mundial en directo, Luis, estuve viendo la derrota del Real Madrid frente al Girona en el Bernabéu. Íbamos con un...
¿En el Santiago Bernabéu estuviste?
Estaba con un chavalito que era su cumpleaños y su tío me dijo, vamos a llevarle, que le quiero yo acercar al Bernabéu, el niño es muy del Madrid. Le habían dicho el lunes, oye, si te portas bien esta semana, te prometo que te llevamos al Bernabéu. Bueno, pues escucha, no he visto chico tan calmado en el viaje de ida, en el de ida.
¿Y en el de vuelta? esperando esa pregunta.
No, en el de vuelta ya se le había pasado al Bernabéu. Y eso que decía, que se lo había pasado muy bien, nada, era un niño de nada, de 6 años, no tenía más, que se lo había pasado muy bien, aunque él quería haber ganado. Pero bueno, no se puede todo en el fútbol.
Después de también ahí te quería yo preguntar,
a ver.
Ese penalti de Piqué, a mí me pareció raro, ¿eh?
No sé.
Ese penalti me pareció raro.
Por alusiones, el penalti de Piqué.
Para mí fue raro, pero fue penalti.
Anda, por favor.
Estamos mía, mucho escucha, ahora mirando escucha, la cámara lenta, pero a cámara rápida parece penalti, claro.
Escucha, yo creo que antes de ir al campeonato deberías de ir al oculista.
Sí, Luis, y sobre todo también, por cierto, oye, y ya que te veo que ves bien las cosas, y la canasta del baloncesto, el rebote ese también,
no
dan el aro ni nada, ¿no?
Pues me estáis atacando, pero me quedé viendo la antideportiva de 2 segundos antes.
Sí, que también lo fue. También
ya
lo
no
fue.
Pude ver la canasta final.
Aquí cada uno lo ve con la bufanda puesta en los ojos, la bufanda de su club, claro, lógicamente. Marcos, Luis, que ha sido un placer estar con vosotros hoy lunes y que mañana más, por cierto, mañana estamos en el Café de Olimpia, vamos a hacer toda la programación desde allí, así que os animamos a que os paséis, a que toméis un café con nosotros, a que echéis una parlada y que veáis la radio en directo, porque vamos a hacer toda la programación desde allí. Luis, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, adiós, buenas tardes.
Marcos, que mañana más y mejor, no sé si mejor, pero más seguro.
Mañana más y mejor en el Olimpia.
Correcto, nosotros nos despedimos, son ahora mismo las 4:01. Saludos de Manuel Lovejón, Alberto Sanz estuvo en el control de sonido. Hasta mañana.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Lunes 4 de marzo a las 8:30 de la tarde en el Teatro Ortega. Solistas y Orquesta de Ópera 2001 y coros de Hirasaki de Japón nos acercan la ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Ópera en 3 actos con las sopranos Hiroko Morita, Meta Raval y Jin Kayun. El lunes 4 de marzo a las 8:30 en el Teatro Ortega, Madame Butterfly. Venta de entradas en las taquillas del teatro y en www.teatroortega.com.